Radio 5 Todo Noticias. Guadalajara. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días, 9:45 de la mañana, segunda cita con la actualidad local y provincial de Guadalajara en este miércoles 8 de mayo. Una semana más, hay que lamentar un nuevo accidente laboral. Un trabajador de 41 años resultaba herido ayer tras caerle encima de la cabeza una chapa metálica en una obra en la capital alcarreña. Mientras, en Azuqueca de Henares, escenario del último Consejo de Gobierno con varios anuncios, entre ellos la adhesión al Plan 10.000 y la construcción de nuevas viviendas. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Una promoción de entre 3 y 5.000 nuevas viviendas, evidentemente asequibles y evidentemente compatibles y evidentemente sostenibles.
Por lo demás, pendientes del tiempo, en una jornada con subida generalizada de las temperaturas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Guadalajara las temperaturas siguen subiendo. Les adelantamos que las temperaturas continuarán subiendo hasta el viernes. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Guadalajara, 19 en Molina de Aragón y Sigüenza. Durante esta mañana en el sistema ibérico tenemos intervalos de nubes bajas con algunas brumas y algún banco de niebla en cumbres. El cielo estará poco nuboso hoy, con nubes altas recorriendo la provincia de oeste a este. El viento será de intensidad floja de componente nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En estos momentos los termómetros marcan 10 grados en Guadalajara capital. Repasamos más noticias en este día con María Antonia del Ojo.
Ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara denuncian la invasión de jabalíes en sus explotaciones al suponer, dicen, un riesgo en la transmisión de la tuberculosis.
La Fundación Nipace convoca 4 becas de 2.000 euros cada una para cubrir los gastos originados por la atención especializada de sus usuarios.
Brihuega acoge hoy la segunda edición de Guadalajara es Moda con el objetivo de dar a conocer el comercio de la moda de autor.
Y la Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Azuqueca de Henares, con la colaboración de los clubes de lectura, ha organizado un mercadillo de videobús para el Sahara.
Radio 5, Todo Noticias. Guadalajara. Informativos de Radio Nacional.
Se lo avanzábamos en portada. Un trabajador de 41 años tuvo que ser trasladado ayer en Ubimóvil al Hospital Universitario de Guadalajara tras caerle encima de la cabeza una chapa metálica mientras trabajaba en una obra en la ciudad. El accidente tenía lugar sobre la 1:30 de la tarde en una casa con parcela situada en el Paseo del Castañar. Y muchos han sido los anuncios para la provincia que el presidente de Castilla-La Mancha hacía ayer tras el Consejo de Gobierno celebrado en Azuqueca de Henares, María Antonia.
Un Consejo de Gobierno donde, ha dicho Page, es necesario dar un impulso para su desarrollo con la construcción de más viviendas en Azuqueca.
Una promoción de entre 3 y 5.000 nuevas viviendas, evidentemente asequibles y evidentemente compatibles y evidentemente sostenibles.
Unas viviendas que atraigan mano de obra tan necesaria en el corredor del Henares, epicentro de la logística en nuestro país. Por eso, ha dicho el presidente regional, también se ampliará el terreno industrial para atraer nuevas empresas con más de 1 millón de metros cuadrados. Y otro anuncio muy importante es el que ha hecho Page en materia hidráulica para nuestra provincia.
Vamos a, desde hoy mismo, a mandar nuevos escritos a la ministra para pedir, urgir a que se reincorpore la planificación. Y en todo caso, tarde más o menos la planificación, empiecen a trabajarse sobre la conexión de la Alcor-Lobeleña, que es de todo punto una válvula de seguridad para el abastecimiento de todo el corredor, no solo de su parte urbana, sino también industrial. Por consiguiente, estamos hablando de un tema de máxima importancia en el que no vamos a cejar.
Y sobre infraestructuras que sí son dependientes de la Junta, Page ha anunciado la licitación de las obras de un gran centro de formación profesional.
Aquí, muy vinculados probablemente a la electromecánica y derivadas, queremos plantear un gran centro de formación profesional integrada. Este centro cuenta ya con consignación presupuestaria y a lo largo del 2024 vamos a sacar ya la licitación del proyecto. Queremos que una vez esté planteado el proyecto se pueda desarrollar en los próximos años. Ojalá que esta legislatura pudiera acabar ya con el centro en marcha.
También ha anunciado el jefe del Ejecutivo Regional la construcción del que será el segundo gran auditorio de la provincia, que se ubicará en Azuqueca de Henares y que pretende ser un gran centro cultural. Y sobre la capital, Emiliano García Page ha dicho que muy pronto abrirá sus puertas en Guadalajara un gran centro para la atención a mujeres víctimas de malos tratos.
Y volviendo al tema de materia hidráulica, también se referían sobre ello los populares con representación en la Cámara Baja, que anunciaban que el Partido Popular instará al Gobierno Central en el Congreso para que se ejecute de inmediato la doble conexión entre los ríos Sorbe y Bornova.
Así es, porque el diputado nacional por la provincia de Guadalajara, Antonio Román, ha destacado lo necesario de esta infraestructura para, dice, prevenir la escasez de agua en el futuro.
Los que ocupamos puestos de responsabilidad tenemos en el Parlamento que reclamar las acciones necesarias y los que están en el Gobierno de ejecutar las infraestructuras necesarias para prevenir escasez de agua en el futuro, porque la escasez de agua lo que da es hambruna y pobreza, y lo que queremos es riqueza y desarrollo en la provincia de Guadalajara.
Los parlamentarios nacionales han dado a conocer esta iniciativa en el marco de la campaña Ruta por España, que el Partido Popular está llevando a cabo por todo el país para escuchar a los ciudadanos de cada zona con la intención de entender sus problemas y necesidades y poder ofrecer soluciones.
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara trae hoy a la capital alcarreña a los mayores expertos en siembra directa, todo con el objetivo de poner en valor la agricultura de conservación en un momento crucial para el sector del cereal. Juan José Lasso, presidente de APAG, buenos días.
Buenos días.
Bajo el nombre, el valor de la siembra directa arranca en apenas unos minutos a las 9 de la mañana esta jornada técnica en la lonja de APAG. ¿Cuáles son los principales temas de debate?
Bueno, pues el principal tema es dar a conocer las posibilidades que tiene la siembra directa, por tres causas principalmente. Mira, la primera, estamos en un momento difícil para el agricultor, que la rentabilidad es muy baja, y de luego la siembra directa es una acción muy viable para aumentar la rentabilidad de cada explotación. La segunda, porque tenemos que conservar, tenemos que proteger nuestro principal recurso, que el principal recurso de un agricultor es el suelo. Y desde luego la tercera es la siembra directa se ha incluido como un ecorregimen en la nueva PAC y ya es hora de que la siembra directa sea recompensada. Y para explicar exactamente cómo hacemos la PAC con siembra directa, para eso va a estar una técnica nuestra, Ana Llorente, y va a explicar muy bien cómo acogernos a ese ecorregimen.
Citabas ese ecorregimen. Precisamente su introducción de siembra directa ha hecho crecer el interés de las hectáreas.
Sí, ha hecho crecer el interés. Yo creo que es quizás el ecorregimen más fácil de cumplir y desde luego lleva adicionado un importe mayor quizá que los otros y desde luego las ventajas de la siembra directa son indudables. Y creo que con esta jornada vamos a intentar que los agricultores que no la conozcan, jóvenes agricultores que están interesados en ella, la puedan conocer y la puedan comprender.
Más superficie y adeptos, porque hoy se van a dar cita a asesores técnicos de diferentes provincias españolas y también de otros países.
Sí, vamos a tener, mira, a Vicente Bodas. Vicente Bodas, hablar de siembra directa es hablar de Vicente Bodas. Creo que es una de las personas más indicadas y que mejor conoce la siembra directa y la agricultura en España. Es un clásico en siembra directa. Vamos a tener también a un técnico muy joven, Carlos Molina, es técnico de Agracón, quizá la mejor y la más potente asociación de siembra directa de España, que está en Aragón, y es un técnico con ideas nuevas y con muchas cosas que ofrecer. Y vamos a estar también con dos argentinos. Hablar de Argentina de siembra directa es como hablar de fútbol. Creo que Argentina sabe hacer dos cosas muy bien, siembra directa y el fútbol. Así pues, creo que Argentina tiene 25 millones de hectáreas en siembra directa. Más del 90% de su superficie está gestionada en un sistema de siembra directa. Y todo lo que diga un argentino en siembra directa hay que ponerle oídos. Y la verdad es que estamos orgullosos de tener un representante de APRESIF, que es la mayor organización de siembra directa del mundo. Y vamos a tener también un representante del INTA, que es una institución argentina que nos va a hablar de maquinaria.
Y es que tenemos que recordar que Argentina es el país líder en este tipo de laboreo. Juan José Lasso, presidente de APAG, gracias. Sí. Y que vaya muy bien esta jornada.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo.
Y a pie de campo nos quedamos porque ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara denuncian la invasión de jabalíes en sus explotaciones al suponer, dicen, un riesgo la transmisión de la tuberculosis. Emilio Mínguez tiene una explotación de ganado de extensivo en Campillo de Ranas hace años. Cuenta que es habitual la presencia de jabalíes en la zona, que campan a sus anchas entre sus más de 200 vacas. No han sufrido ataques, pero sí se comen el pienso cada vez que se reparten los tacos. Esto se traduce en pérdidas económicas y en una posible transmisión de la tuberculosis.
Porque los animales silvestres nadie los sanea, ni tienen ninguna calificación, ni nada de nada. Y mientras tanto nosotros estamos pues todos los años haciendo saneamientos, y si te salen vacas positivas a tuberculosis, pues las tienes que matar, no te pagan lo que vale el animal, y aparte te quitan la calificación y no puedes vender ni puedes mover tus animales.
En los últimos años, debido a la reducción de permisos de espera y caza, la población de jabalíes ha aumentado considerablemente, mermando cosechas y parcelas donde no se puede volver a sembrar. Reclaman mayor presión cinegética sobre la especie. Además, solicitan el cumplimiento del plan PATUBER del Ministerio de Agricultura para el control de plagas, higiene y enfermedades en las poblaciones silvestres.
Y a raíz del rescate el pasado domingo de una joven que estaba haciendo espeleología en la sima del Fraile en Cifuentes debido a un ataque de ansiedad, hemos querido recordar la importancia de extremar las precauciones al realizar actividades de riesgo como es la espeleología. Silvia Marcos.
La espeleología es una actividad colectiva en la que, para evitar accidentes, cada miembro del equipo debe ir adecuadamente preparado y planificar hasta el mínimo detalle. Por ello, es importante extremar las precauciones a la hora de explorar cuevas y cavernas. Pepe Navarro es espeleólogo y director de la Escuela de Espeleología de Azuqueca de Henares y nos explica la regla número uno para prevenir accidentes.
Hasta que el descendedor no has visto que funciona bien, no quites el cabo de anclaje grande, hasta que sea una serie de medidas de seguridad que, si se hacen siempre, no hay accidentes. En espeleología hay muy poquitos accidentes, y es verdad que cuando los hay son de muchísima gravedad por las verticales que hay.
Antes de adentrarse en una cueva ya explorada y abierta, es conveniente conocer su topografía. Especial atención a la hidrología dentro de la cavidad, su morfología y sus características técnicas.
Tienes que aprender con brújula y plano, la toberte por una cavidad, ver las verticales y los descensos, dónde van, saber el rumbo que llevas, que es el correcto, saber a qué distancia, tanto en distancia como en horas de la salida estás, pues para valorar las fuerzas que te quedan, el equipo que llega, siempre has de andar con la capacidad del más débil del grupo.
Los bloqueos en la progresión a través de la cueva, la caída de piedras, el agotamiento, las quemaduras son otro de los riesgos que tienen los espeleólogos. Pepe Navarro, espeleólogo.
Cualquier persona normal, con un poquito de práctica, está capacitado. Y de hecho, lo importante es tener la técnica para salir de todas las dificultades que surgen.
En Castilla-La Mancha, más de 1.000 personas practican la espeleología en búsqueda de paraísos naturales escondidos en el interior de la tierra.
Y la Fundación Pequeños Pasos ha renovado su compromiso con las familias de Fundación NIPACE y para ello ha convocado 4 nuevas becas.
Son de 2.000 euros cada una para cubrir los gastos originados por la atención especializada en NIPACE de niños y jóvenes con parálisis cerebral o algún tipo de trastorno neuromotor. Nora Sanz, directora de la Fundación NIPACE.
Un año más vamos a contar con la generosidad de la Fundación Pequeños Pasos, que va a hacer entrega de 4 becas para cubrir todos los gastos derivados de la neurorehabilitación recibida en Fundación NIPACE para 4 niños. Cada una de las becas tendrá un valor de 2.000 euros y podrán participar niños de edades comprendidas entre los 0 y los 28 años y usuarios de Fundación NIPACE.
El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 29 de mayo.
Y encuadrada bajo el paraguas de Impulsa Guadalajara, Brihuega acoge hoy la segunda edición de Guadalajara es Moda.
Todo ello con el objetivo de dar a conocer el comercio de la moda de autor y acercar el trabajo de los creativos al público final. José Luis Vega, presidente de la Diputación.
Pasamos de 5 diseñadores o diseñadoras a 9. Y en este caso, pues bueno, vemos que es un objetivo para la Diputación Provincial seguir impulsando este sector.
Estamos inmersos en la celebración de la Feria del Libro y de nuevo la Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Azuque Cadenares, con la colaboración de los clubes de lectura, ha organizado un mercadillo de libros para potenciar el programa Bubiser, un bibliobús para el Sahara. Así estará disponible hasta el próximo viernes 10 de mayo en el hall del Centro Cultural, donde se pondrán a la venta libros procedentes de donaciones a un coste simbólico. Hasta aquí la información local y provincial de Guadalajara. Saludos de Javier Gómez desde la parte técnica y de quienes habla Raquel Miguel en nombre de todo el equipo de informativos. La información continúa en esta sintonía y en rtve.es. Nosotros volvemos a las 2:05 de la tarde.